Te pregunto, alcalde, ¿en qué punto se encuentra la plataforma logística en este momento? Imagino que todo sigue su cauce.
Sí, sigue sin cauce, tanto los proyectos de nueva urbanización de la fase 1, lo que queda, y ahora ya en presupuestos de la Junta de Extremadura aparece también el desarrollo de la fase 2, la terminal intermodal, la terminal de mercancías, de tren, también está en marcha. Es verdad que ha ido acumulando cierto retraso, que ya nos anunciaron, y yo creo que ya incluso salió en prensa, que esperan que para el mes de julio esté terminada esa obra, estén terminados todos los trabajos y además también hechas todas las pruebas de seguridad y de interconexión con la red ferroviaria. Y bueno, vamos avanzando en ponerla en pie, en ponerla en marcha y en intentar que entre todos, institucionalmente y también a través de la propia atracción que conlleva una infraestructura de este tipo, pues la iniciativa privada se fije, ponga el ojo en la plataforma y los proyectos pues vayan aterrizando y se vayan convirtiendo en realidades.
Lo has dicho de pasada y precisamente te iba a preguntar por ello. La terminal ferroviaria no se espera en ningún caso para antes de julio.
No, y el otro día creo que la Junta de Extremadura ya lo hizo público. No solo es hacer la obra, sino luego también hacer todas las interconexiones y todas las pruebas de seguridad. Creo que eso, pues como estamos viendo por desgracia en la construcción del AVE, pues obviamente lleva su tiempo. Pero el compromiso de la Junta de Extremadura es tenerla finalizada en el mes de julio para poder ponerla a disposición e interconectada con el resto de los sistemas ferroviarios, tanto de Portugal como de España. Y es importante porque es verdad que esa conexión ferroviaria nos da un plus de conectividad, nos da una línea directa hacia los puertos portugueses. Hay una enorme infraestructura portuguesa que está en camino y está en proyecto y en construcción, que dentro de un par de años será una realidad, y yo creo que en ese momento exacto la plataforma ya dará un salto de calidad enorme en cuanto a posibles infraestructuras, a ofrecer servicios y sobre todo ofrecer conectividad y rapidez en el transporte de mercancías, que es el objetivo primordial de una plataforma.
Y te sigo preguntando por fechas, porque se hablaba de un área de servicio en la zona que podría tener la licencia aproximadamente este mes de enero. ¿Cómo están los trámites?
Pues presentó, se ha estado viendo por parte de los servicios municipales, obviamente también requiere un estudio profundo porque es un proyecto muy ambicioso y además muy necesario. Yo en contacto directamente con los concejales responsables se ha estado valorando y viendo. Ese proyecto, por ejemplo, es una muestra de lo que la plataforma logística puede llegar a arrastrar. Es decir, no es una cuestión solo de las empresas que se instalen ahí, sino de aquellas auxiliares que puedan venir y de aquellas auxiliares que vayan a necesitar servicios complementarios. Por ejemplo, el del transporte. Obviamente la plataforma logística va a traer un volumen de mercancías enorme que van a tener que ser transportadas también por carretera. Y ese proyecto de gran estación de servicio, una estación de servicio que no solo preste servicios de repostaje de combustible, sino también otros accesorios, como puede ser incluso pernoctaciones, servicios como puedan ser pues venta, etcétera, pues lo que van a generar en la ciudad es un efecto multiplicador. Es verdad que este tipo de infraestructuras dependen también mucho de la industria, de la Junta de Extremadura, que es quien al final establece las condiciones y los requisitos para instalar este tipo de empresas, pero nosotros urbanísticamente lo estamos viendo. En principio parece que la información y los proyectos que han enviado están correctos, lo único pues que tendrá que seguir obviamente su tramitación. Insisto, parece una tontería, pero es verdad que absolutamente cada contenedor, cada kilo de mercancía que se mueva dentro de la plataforma va a generar puestos de trabajo directos e indirectos en la ciudad. Por tanto, vamos a intentar de alguna manera empujarla para que sea el auténtico revulsivo y la ciudad de Badajoz pues llegue a ese nivel de volumen de empleo, de dimensión económica que todos queremos.
Es que eso te iba a decir. Ahora, justamente, Ignacio, hemos hablado ya un par de veces tú y yo de la plataforma logística. Habla la gente de la plataforma logística, pero no sé si en la ciudad se es consciente de lo importante que es esta plataforma logística para el presente y para el futuro de la ciudad. No sé si somos conscientes de lo importante que es.
Pues yo creo que cada vez más porque vemos que la plataforma ya es una realidad. Antes era un proyecto y ahora es una realidad. Y ahora uno ve cómo, con el esfuerzo de todos, las infraestructuras se van adaptando ante lo que va a ser el inicio, la puesta en marcha de las primeras, no de las primeras, porque es verdad que Monlith lleva ya unos cuantos años, pero sí uno de los grandes proyectos tractores de esa plataforma. Sí. Cuando uno vea el volumen de mercancía que se mueve, la cantidad de personas que entran y salen a diario de unas instalaciones de ese tipo, la cantidad de volumen de empleo auxiliar que te decía que van a necesitar para prestar un correcto servicio desde las propias empresas de la ciudad, las empresas locales o aquellos que quieran venir a invertir, yo creo que la gente va a ser cada día más consciente del efecto transformador que puede tener un proyecto de estas características. Ya lo vamos viendo, pues insisto, pues ya es palpable porque ya se ve, porque ya se toca, porque ya uno ve las dimensiones de no solo de los viales, sino también de las industrias que se están instalando allí. Pero una vez que empiecen los procesos de contratación, empecemos a ver cómo crecen alrededor de estas grandes industrias, esas empresas auxiliares, uno va a ver cómo la ciudad va a cambiar. Va a cambiar con la plataforma, va a cambiar a nivel logístico, industrial y sobre todo de conectividad. Y yo creo que nos va a dar un plus de calidad y sobre todo un salto cualitativo en nuestra condición de ciudad, absolutamente fundamental en el entorno europeo, en el entorno ibérico.
Esperanzas al menos hay, eso está claro.
Sí, desde luego.
Por último, te pregunto ya para cerrar, para no quitarte más tiempo, por el cierre. No sé si tras vuestras denuncias públicas os habéis encontrado con algún mensaje, con alguna novedad. No sé qué alternativas hay en este momento.
No, no nos han contestado hasta la fecha. No hemos tenido respuesta por parte del gobierno. Yo la sigo esperando. De todas maneras, nosotros vamos a, también a nivel orgánico, a nivel de partido, vamos a presentar y registrar una serie de preguntas y de propuestas no de ley. Proposiciones no legales, es decir, propuestas de impulso en el Congreso de los Diputados, para que el Gobierno sí que al menos a través de esa respuesta parlamentaria nos dé algo de información. Y las alternativas son las que ya se hablaron en su momento y las que nosotros ya le solicitamos al Gobierno a través de su presidente y a través de la ministra de Ciencia. Hay otros acuerdos y otros compromisos para instalar centros de similares características en el entorno del Alentejo y de Extremadura, fruto también de los acuerdos de las cumbres bilaterales que se han realizado en los últimos años. La última en concreto que se realizó en Valladolid establecía que tanto en sistemas logísticos como en agricultura de precisión y gestión del agua también se tenía que ir hacia una constitución de algún centro de investigación compartido por ambos países, y ya que los compromisos del Gobierno de España parece que no cuentan para la fecha abajo, pues al menos que eso, esa falta que nosotros les achacamos, esa falta de compromiso y esa falta de voluntad de cumplir sus propios acuerdos, pues se vean resarcidas con una alternativa de este tipo. Porque además son dos sectores, tanto la gestión del agua como la agricultura de precisión, que también se incardinan perfectamente en lo que es Badajoz, ¿no? Tenemos la suerte de tener un gran río, de tener una gran experiencia en gestión del agua, tenemos un organismo de cuenca aquí en la ciudad, tenemos además en agricultura de precisión, en la industria agroalimentaria, empresas punteras en el sector, no solo a nivel español, sino también europeo e incluso mundial. Tenemos Cicitex, tenemos el Fundecit, tenemos el Parque Científico y Tecnológico, tenemos la Escuela de Ingeniería Agraria, es decir, tenemos todos los requisitos que serían necesarios para desarrollar un proyecto de estas características. Y en eso estamos, en seguir reivindicando, en seguir exigiendo y sobre todo en poner al Gobierno frente al espejo de sus propios incumplimientos, ¿no? Porque si esto fuera una promesa que se lanzaba o se lanzase desde el Gobierno local, que no cumple el Gobierno nacional, bueno, pues no son sus compromisos. Pero lo cierto de verdad es que dos gobiernos, español y portugués, ya en el año 2009, acordaron que existiría un centro ibérico de energías renovables en Badajoz, y en 2022, ya en 2022, la realidad dice que no han cumplido y que no van a cumplir.
13 años esperando y al final para nada. Tengo yo la sensación, tú dices, Ignacio, de que tenemos una gran ciudad, tenemos, y lo que no tenemos quizá es la atención de los que están fuera de ella. Ha sido así durante muchos años y parece que sigue siendo así.
No, eso es un hecho, es una realidad además incontestable y objetiva. Es decir, la ciudad de Badajoz ha tirado siempre y tirará por el empuje del sector privado, por el espíritu que tenemos de mirar también cuando ha sido necesario hacia Portugal, por la capacidad de posicionarnos en Extremadura en sectores absolutamente fundamentales como son el comercio, y por supuesto ahora a través del sector industrial, también insisto con el empuje a veces de las instituciones autonómicas y local, pero desde luego desde el Gobierno central Badajoz es la gran y absoluta olvidada. Bien. Y eso no puede durar más tiempo, porque al final lo que hace es que nos sintamos desde aquí no solo abandonados sino también ninguneados y sobre todo engañados.
Un poquito abandonados sí que nos sentimos, la verdad, alcalde. En fin, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y suerte con lo que viene.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.